Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola, queridos amiguitos viajeros. Otra vez es un gran gozo encontrarnos. Y de eso se trata esta historia, del gozo que Dios puede dar a tu corazón. Si es que lo has perdido, Él quiere que tú lo recuperes. Y si nunca lo tuviste, hoy puede ser el día de conocer a Jesús. En el programa anterior, habíamos quedado en que Esteban estaba respondiendo a las acusaciones. Con mucho amor y paciencia, les había hablado del amor de Dios a través de toda la historia, y había llegado a las palabras que había pronunciado Moisés. Escuchen lo que está diciendo.
Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: «El Señor vuestro Dios levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis». Esto dijo Moisés. «Pero vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, igual que lo hicieron vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a aquellos que anunciaron de antemano la venida del justo de Dios, de quien vosotros habéis venido a ser entregadores y matadores. Vosotros, que recibisteis la ley, no la habéis guardado para obedecerla».
Pero, ¿qué dice este hombre? ¿Ahora nosotros somos culpables de la muerte de Jesús? Este merece como él la muerte. Merece morir, y espero que lo condenen estos sabios de Jerusalén.
Tú eres un desecho del mundo, no mereces la vida. Por culparnos, te condenamos en el nombre de Dios.
Eres un estorbo, una maldición. Eres un hijo del mismo diablo.
Sí, maten a ese hombre. Todos lo hemos escuchado. Y lo que dijo es suficiente para que sea llevado fuera para ser muerto.
La furia de aquellos hombres era muy grande contra Esteban. Ellos crujían sus dientes contra él. Pero, ¿qué consuelo tuvo el joven predicador? La Biblia dice que cuando él miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. Aunque aquellos hombres gritaban mucho con tanto enojo, en aquel lugar se escuchó muy fuerte la voz feliz de Esteban.
«Hermanos, yo estoy viendo los cielos abiertos y a Jesús, que está a la derecha de Dios».
Queridos amiguitos, estas palabras de Esteban, que eran verdad, terminaron con la paciencia de aquellos hombres. El odio de ellos hacia Esteban y hacia el mismo Jesús hizo que ellos no quisieran oír nada más. Y con mucho más enojo, se taparon los oídos y comenzaron a correr hacia aquel joven indefenso. Todos juntos corrían para golpear y lastimar a Esteban. El corazón de estos hombres estaba lleno de odio hacia él, sin ninguna razón. Qué diferente, sin embargo, era el caso de Esteban. Su corazón estaba lleno de amor hacia sus enemigos. Hasta el último momento quiso decirles la verdad del Señor Jesús, porque con Jesús él había aprendido a amar de verdad. Pero no olvidemos a aquel joven que estaba esperando el juicio de Esteban. Allí está. Es Saulo. Sí, él también está corriendo detrás de toda aquella gente.
Vamos, se lo llevan afuera. Esto sí es bueno. Este merece morir fuera de la ciudad.
Saulo, no vayas. Tal vez esto es un error. Este hombre no parece ser falso.
Quédate tú, Jasón. Yo no me perdería un acto de justicia como este.
Vamos, matemos a este hombre, según lo que nos mandó Moisés.
Sí, matémoslo, matémoslo.
Vayamos juntando piedras. Debe morir a pedradas. Este es una maldición en el pueblo.
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Maten a ese hombre!
Dios, Dios, Su nombre será vengado. Este ser despreciable morirá por su pecado contra ti y tu santo templo. Basta de Jesús en Jerusalén.
¡Llegamos! Aquí es un buen lugar para acabar con este malvado. ¡Hey, muchacho! ¿Cómo te llamas?
Soy Saulo, señor. Yo quiero ayudar. Aquí tengo piedras.
Saulo, cuida de nuestras túnicas. Traigan todas sus ropas. Este joven las cuidará.
Sí, traigan aquí sus ropas. Hagan todo lo que deben hacer. Esteban debe morir y yo los ayudaré. Miren, miren cómo tiene miedo. Tienen muchas piedras, sepulten a ese despreciado.
Debemos hacerlo. Esteban, en el nombre de Dios, hoy terminamos con tu vida de mentiras y de fantasías acerca de ese Jesús. Varones, hermanos, adelante.
Señor Jesús, recibe mi espíritu. No les tomes en cuenta este pecado.
Esteban murió de la mejor forma en que puede morir un hijo de Dios, hablando con Jesús. Y no debemos olvidar que este joven murió amando y que nada pudo cambiar su corazón amoroso, ni siquiera el odio de los enemigos. Ese amor que es el fruto precioso de los que tienen a Jesús, pues el Espíritu de Dios llena el alma de los creyentes con el amor de Dios y los hace capaces de cumplir el gran mandamiento de Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez ustedes, amiguitos, se estén preguntando, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es nuestro hermano en la iglesia, nuestros compañeros en la escuela, los vecinos en nuestro barrio, todas las personas que están cerca nuestro. Por eso, no debemos olvidar que también nuestros enemigos son nuestro prójimo. Y a ellos también debemos amarlos, porque el amor de Dios está en nosotros. Ni la muerte de Esteban ni los enemigos que los perseguían pudieron hacer que los creyentes en Jesús dejaran de hablar de él. Pero como sabemos, había una persona que deseaba el mal de todos aquellos que amaban a Jesús. Ese era Saulo, y su odio era tan grande que la Biblia dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Y él pensaba que estaba haciendo algo bueno, porque lo que hacía, lo hacía en nombre de Dios. Pero escuchemos, porque parece que justamente Saulo está dando un discurso.
Varones hermanos, agradezco la valentía de su comportamiento. Sé que esta es una tarea que no muchos quisieran hacer, pero conocen mi preocupación acerca de esas personas que han llenado nuestra nación con engaños y mentiras acerca de ese Jesús. Como ven, tengo conmigo permisos escritos por la mano misma de nuestro sumo sacerdote. Él me da autoridad para perseguir a todos los que pertenecen a ese camino, sean hombres o mujeres. Tengo todo el poder para traerlos presos a Jerusalén. Nuestro objetivo será llegar a Damasco. Tengo información de que allí se están introduciendo en nuestras congregaciones, en las sinagogas, y han convencido a algunos de nuestros líderes y hermanos. Es esta la lucha más importante que se tendrá. No ha habido ninguna como esta en muchísimos siglos. Por lo que, valientes, debemos arrasar con este nombre y con todos sus seguidores. Jesús y sus discípulos deben desaparecer de sobre la faz de la tierra. Esta será nuestra lucha, y Dios nos bendecirá.
Hermano Saulo, estamos dispuestos a salir contigo. Nuestro aliento y nuestro tiempo están a tu disposición.
Saulo, dinos todo lo que quieras hacer y lo haremos.
Bien, marchemos. El viaje es largo y cansador.
La situación se hacía cada vez más peligrosa para los creyentes que estaban en Damasco. Hacia allí se dirigía un grupo de hombres que pensaban que servían a Dios, pero su corazón estaba lleno de amenazas y de odio. Saulo marchaba adelante. Su paso era decidido, Los otros lo seguían contagiados de tanto entusiasmo.
Ya estamos bastante cerca. Gracias a Dios, no nos hemos encontrado con bandidos en estos largos caminos.
Sí, es verdad. Miren, se ven las primeras casas de Damasco. Tal vez sea un lindo lugar para vivir.
No olvidemos a lo que vinimos. Los seguidores de Jesús son nuestro objetivo.
¿Pero qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¡Ayúdenme!
¡Saulo, que es esa luz! ¡No veo nada! ¡Socorro! ¡Por favor!
¡Saulo, corre hacia aquí! ¡Debe salir de esa luz!
¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues?
¿Quién eres, Señor? Dime, ¿quién eres?
Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
¿Jesús? Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer.
Sí, Señor. Era verdad. Jesús está vivo. Y pensar que yo estaba persiguiendo a todos los que creían en él. Perdón, Señor. Yo pensaba que estaba en lo cierto. Perdóname, Señor. Dios mío, ayúdame a entender.
Saulo, ¿qué fue lo que pasó? Vimos una luz, oímos que te hablaban desde allí. ¿Pero quién era? No pudimos ver nada.
Era Jesús. Él apareció delante mío y habló conmigo. Pero, por favor, ayúdenme. No veo nada. Su luz es tan intensa.
Toma mi brazo, vamos. Aún queda trabajo por hacer.
No, ya no. Ahora yo voy a Damasco, pero para conocer a Jesús.
Solo Jesús podía producir ese cambio, y fue por el gran amor que tenía para Saulo. Cuando llegó a Damasco, Saulo entró a la casa de un hombre llamado Simón. Dios mandó allí a su siervo Ananías, quien con mucho temor dijo a Dios: «Ese hombre tiene autoridad para prender a los que adoran tu nombre». Pero Dios le dijo: «Ve, porque yo lo he elegido para predicar de mí ante los gentiles, reyes y los del pueblo de Israel». Ananías fue e hizo como Dios le ordenó. Allí, Pablo aceptó al Señor como su Salvador, y el Espíritu Santo de Dios entró en su vida. Luego, fue bautizado, y después se fue a buscar a los discípulos de Jesús en Damasco. Pero ahora, para tener compañerismo con ellos y no para llevarlos presos. ¡Qué cambio tan hermoso hizo Dios! Después de su encuentro con el Señor Jesús, aquel hombre malo, terrible, siempre amenazante, era un hombre nuevo. Después que pasaron algunos años, este mismo Saulo, que ya era conocido como el apóstol Pablo, escribió: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas». Para comprobar estos cambios, nada mejor que escuchar algunos pasajes de los escritos de Pablo, que se encuentran en la Biblia en el Nuevo Testamento. Escuchen de su propia boca lo que él escribió.
Si yo pudiese hablar todos los idiomas y no tengo amor, soy como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese tal fe que pudiera mover los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor.
¿Se imaginan ustedes que un hombre que tenía antes tanto odio haya podido decir después que lo más hermoso y eterno es el amor? Dios había cambiado tanto aquel corazón que ahora solo tenía amor de verdad. Escuchen.
Hermanos en Corinto, os escribí con muchas lágrimas, no para que se queden más tristes, sino para que sepan cuán grande es el amor que os tengo. Yo, con el mayor placer, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vosotros. Hermanos en Roma, el amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. El amor no hace mal a los demás. Hermanos en Éfeso, he oído de vuestro amor para con todos los creyentes. Andad en amor, así como Cristo nos amó, entregando su vida por nosotros. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor que no cambia.
Queridos amiguitos, la Biblia nos enseña que todos los creyentes en Jesús son como un árbol que debe llevar fruto. Estos frutos son distintos, nacen del alma y a la vez hacen notar que estamos creciendo, como si fuéramos un árbol espiritual de Dios. La Biblia dice, el fruto del Espíritu es amor. El amor que viene de Dios es el más puro de los sentimientos. Juan escribió en una de sus cartas, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto quiere decir que la mejor manera de saber si tenemos a Jesús es teniendo un amor verdadero a Dios y a nuestro prójimo. Queridos amiguitos, el deseo de mi corazón es que ustedes puedan tener este verdadero amor que solo Dios puede dar. Por eso, si aún no tienes a Jesús en tu corazón, recíbelo hoy como tu Salvador personal. Ahora mismo puedes pedirle al Señor Jesús que Él perdone todos tus pecados y que todo su amor sea derramado en tu corazón, para que puedas amar como Él amó, como Esteban amó, como Saulo aprendió a amar. Y ahora, para despedirnos, nada será mejor que terminar la historia de hoy con las palabras de aquel gran hombre que pasó de ser uno que odiaba mucho a uno que amó a la humanidad al punto de dar su vida por predicar el Evangelio, el apóstol Pablo, quien siendo ya viejo, dijo así.
Hermanos en Filipos, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, en el más profundo amor de Cristo.
Hemos llegado al fin de otro programa infantil, pero queremos decirte, querido amiguito viajero, que si quieres escribirnos para contarnos algo o para hacernos alguna pregunta, estaremos muy contentos de recibir tu carta. Puedes enviarla a Viajeros, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o a nuestra dirección de email viajeros@yamadaweb.com. También puedes visitar nuestro sitio en internet www.yamadaweb.com. Allí podrás encontrar la página de Viajeros con muchas sorpresas para disfrutar y aprender mucho más de Dios. Te esperamos para compartir con nosotros el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.